Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell.
Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, aber nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Muy buenas tardes, noches, ya estamos en una emisión más de este programa, La Estatua de Sal, y pues aquí estoy con mis compañeros de mesa, con Samira y el doctor Luna Alfaro.
Hola, buenas noches, buenas tardes, Samira, ¿cómo estás?
Hola, hola, un gusto estar nuevamente aquí en Estatua de Sal. Pues hoy tenemos un tema muy importante y que en realidad es como el siguiente capítulo, ¿no? De sí, lo que ya hablamos.
Lo que nos quedaba pendiente.
Exactamente.
La emisión pasada.
Sí, de hecho, habíamos dado unos pasos en la sesión anterior para reflexionar precisamente esto que estamos visualizando como una crisis en las instituciones del estado de Jalisco, ¿no? Y estábamos platicando hace un momento que hay un montón de tela donde cortar sobre este tema, los dimes y diretes, los posicionamientos que hay a nivel estatal y nacional, que no es más que también una problemática a nivel nacional que tiene un buen rato que estamos observando, pero esencialmente el nuevo gobierno a nivel federal también tiene una ausencia en ese sentido. Entonces, bueno, pues vamos a procurar hoy mencionar parte de este conflicto sobre la ya desaparición, ¿no?, de esta institución encargada de varias de varios aspectos en torno a la atención, el proceso de empoderamiento y otros aspectos más de las mujeres en el estado de Jalisco, ¿no? Entonces, esperamos que disfruten este programa como nosotros también aquí lo vamos a hacer. Y bueno, pues de fondo musical, a lo largo de esta hora, pues tendremos la voz y la música de Eugenia León, que nos hizo el favor también de seleccionar y de estar poniendo el día de hoy Juan Antonio y aquí también nuestra compañera Berta, que está en los controles y nos está haciendo el paro también con componernos esta música tan buena y que nos agrada tanto, ¿no? Entonces no sé quién quisiera comenzar a poner, digamos, los primeros puntos sobre la mesa.
Pues a mí, antes de comenzar, me gustaría también invitar a nuestros radioescuchas que se comuniquen con nosotros, que opinen con nosotros, que participen de esta mesa. Les mencionamos los teléfonos en cabina, el 403-1413, 403-1413, y también tenemos una alada nacional sin costo, 01-800-701-2119, o lo pueden hacer a través de nuestra página en Facebook, La Estatua de Sal.
Sí, también le mandamos unos agradecimientos y saludos a la licenciada Yajaira, que nos invita y que nos sigue empujando en este proyecto, ¿no? Que Por cierto, ella en compañía de otras personas acaba fundando y entonces, bueno, pues nosotros tratamos de llevarlo lo más dignamente posible, ¿no? Entonces, no sé si, aparte de los anuncios y demás, aquí mi compañera quiera comenzar a hacer alguna mención sobre los temas.
Claro que sí, hay muchas menciones que se dan acerca de esta nueva problemática de la que hablábamos. Pues en primera, me parece que hay muchos puntos oscuros que no nos dejan ver claramente, ¿no? Por ejemplo, el que se haya adelantado esta sesión y que se haya cerrado este recinto que es público, es decir, ya existía varios argumentos, se estaba trabajando en debates, en mesas de comunicación, de conversación, pero se cerró. Entonces se dio este caso de negligencia del mismo gobierno, porque pues desde ese mismo momento en el que no se comunica nada, en que no se avisa, en que no se hace el proceso adecuado.
Así es, esto pues, que han llamado el madrugazo, el albazo, que se adelanta la sesión donde se iba a votar este asunto.
Es. Sí.
Y bueno, también poniendo en contexto esta situación, desde octubre de 2018 se había puesto sobre la mesa por el gobierno de Jalisco que el Instituto Jalisciense de las Mujeres pasaría a ser parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Y fue a partir de entonces que se comienzan estos debates, estas discusiones, y pues finalmente este pasado 21 de enero pues se hace oficial o se hace... pues se toma esta decisión, mejor dicho.
Sí, acaban enterrando en pocos minutos todo el proceso de lucha de grupos feministas y de mujeres en general que han sugerido y que además son parte de una iniciativa de carácter internacional de que deban de tener y asumir esta responsabilidad todos los gobiernos. Pues del mundo, pero esencialmente México firma convenios para tomar en cuenta una iniciativa muy particular de atención para con las mujeres, ¿no? Entonces desaparece y se les ocurre de una manera muy controversial meter varios temas en lo que presumen va a ser una secretaría, ¿no? Que sugieren que será, que tendrá cierta autonomía y además, si no mal recuerdo, según algunas declaraciones, no sé si ustedes llegaron ahí a enterarse del chisme, pero dicen que tendrán 12% más de recursos y eso, bueno, provocará que puedan tener una mayor capacidad pues de elección, de toma de decisiones, ¿no? Pero bueno, aún no lo sabemos, ¿no?
Bueno, tomando esto, me pregunto, ¿qué tanto van a ser más 12% de ingresos cuando se están desapareciendo estos institutos autónomos? Porque es el de las mujeres y me parece que hay otro, que no recuerdo el nombre, que también acaba de desaparecer en estos días más recientes.
Sí.
¿Y qué tanto van a ser 12% más de fondos si se van a estar destinando pues a una cantidad bastante amplia de programas que estaban en manos de otras instituciones, de otras organizaciones autónomas como era el Instituto Jalisciense de las Mujeres, y pues se van a estar destinando estos fondos pero a más a un espectro más amplio de población? Entonces, ¿qué tanto verdaderamente es más?
Así es, y pues en realidad muchas veces vemos que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Es decir, se dice que las atribuciones que tienen varían dependiendo del organismo, el nivel de organismo que tiene o el nivel de estructura gubernamental. Es decir, entre más alto, pues tiene más apoyo económico, pero en cuanto a la práctica, vemos muchas veces que no precisamente porque sea secretaría recibe mayor apoyo económico.
Sí, habría que rescatar que el contexto que está viviendo particularmente el estado de Jalisco es bastante grave, en el sentido de que en octubre parece que fue en octubre del año pasado, en el que se declara a nivel estatal la alerta de género.
Así es.
Haciendo énfasis en diversos municipios del estado, entre los cuales nombramos a Lagos de Moreno, por cierto, ¿no?, con problemáticas vinculadas a la desaparición de mujeres y también a los feminicidios. En este asunto se inserta controversialmente entonces esta problemática en la que se decide de una manera un poco arbitraria, ¿no?, desaparecer esta institución. Parece que nos está llegando el momento para irnos a un receso, y entonces seguimos aquí reflexionando sobre este tema. Seguimos en la estatua de sal, no le cambien, este asunto se va a poner cada vez más bueno.
Me llamo Pedro, muchos años fui corresponsal de guerra. Mi hija mayor se llama Susana y es lesbiana.
Y en mi oficina tengo compañeras que son lesbianas.
Trabajo para Mariana y Rebeca, ellas son lesbianas.
Mi nombre es Magdalena, soy diputada federal. Trabajo en la Fundamentación para incluir los derechos reproductivos de las lesbianas en las leyes mexicanas.
Mi mamá se llama Lucía y es lesbiana.
Si no fuéramos tan machos y tan homofóbicos, no seríamos tan agachados.
Y no porque sean de la vela perpetua, sino porque no conocen el tema. Necesitamos educarnos.
Hablando como que te sientes más libre, como que te cambia el chip.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
Me llamo Margarita y una de mis cuatro hijas es lesbiana. No, si te digo, las mamás tenemos como una intuición. Un día la amiga vino y me dijo: yo quiero mucho a tu hija, es mi pareja. Pues sí, me puso triste. No, pero me puso triste que me lo dijera la amiga y no mi propia hija. Yo te amo, pues si yo te hice. Hombre, y te hice muy bien. Como que me ha cambiado el chip, como que me he hecho más solidaria. Y de eso tengo que darle las gracias.
Ya estamos de regreso en la estatua de sal.
De vuelta en la estatua de sal. El día de hoy, recuerdo, el tema es la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Algo que también me gustaría que tomáramos en cuenta es que se toma la decisión de la desaparición de este instituto, pero en la Secretaría de Igualdad Sustantiva no estaba contemplada una dirección para estos que se ocupara de estos asuntos que supuestamente iban a tomar en esta secretaría, y es hasta después que se hace el cambio de nombre y se le llama algo así como la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres o algo así, me parece. Pero cuando se hace la desaparición de este instituto, no estaba tomado en cuenta en las direcciones confirmadas de la secretaría.
Sí, de hecho, no sé si ustedes lo han checado, pero todavía no existe una referencia oficial o una página, digamos, de la cual podamos consultarla. Siguen dando un servicio. Yo me di a la tarea de aventar unas llamadas en la semana, en lo que va esta semana, y bueno, pues seguimos contactándolos en calidad de esta institución, pero todavía no cambia, digamos, el nombre, ¿no? Y bueno, pues parece que siguen haciendo pues los malabares propios de las instituciones políticas, pero todavía hay estas grandes ausencias,
¿no? Así es. Para abundar más sobre este tema, tenemos a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella es doctora en Cooperación y Bienestar Social por la Universidad de Oviedo, autora de la tesis Análisis Georreferencial del Feminicidio en Jalisco, y también es integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM.
Hola.
¿Qué tal? Un gusto saludarle.
Buenas noches, doctora.
¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarle.
Qué gusto que nos acompañes. ¿Ahorita dónde te encuentras?
Estoy en la Ciudad de México porque estamos en la Asamblea del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Ayer tuvimos rueda de prensa y antes estuvimos también en las audiencias del Senado con estos temas de la agenda, conformar una agenda común sobre los derechos de las niñas y las mujeres
muy
en el Senado de la República.
Felicidades por tu trabajo.
Muchas gracias.
No sé si estás enterada, ya bueno, Juan Antonio hizo la convocatoria, cosa que agradecemos un montón, sobre el tema que estamos aquí abordando. Nos gustaría escuchar alguna reflexión de tu parte con esta noticia que nos parece grave, dramática, de la desaparición de esta institución, de esta instancia de gran importancia en el estado de Jalisco.
Sí, mira, es muy lamentable lo que acaba de ocurrir en Jalisco. Justo ahorita era uno de los temas de discusión acá en la Asamblea del Observatorio, porque estamos mirando qué otras acciones se pueden hacer también desde lo nacional para evitar que esto se siga consumiendo. Es decir, estamos viendo todavía, analizando las acciones jurídicas para que se revierta pues este gran retroceso que ocurrió en Jalisco. Para contextualizar a tu auditorio, bueno, el gobernador decidió borrar institucionalmente a las mujeres del estado al desaparecer al instituto, que era el órgano rector de la política pública de los derechos de las mujeres, ¿no? Lo hace con una propuesta de crear una Secretaría de la Igualdad Sustantiva, en donde están otros grupos sociales que seguramente tienen necesidades especiales que ser atendidas, como los migrantes, las indígenas, los indígenas, las personas con discapacidad, etcétera. Y ahí a esa bolsa de las desigualdades nos lleva también a las mujeres, con una política de asistencialista que se tenía en México hace 20, 30 años, ¿no? Hace 20 o 30 años estábamos ahí en este cajón de las desigualdades, logramos salir con una exigencia de un mecanismo internacional como es la Plataforma de Acción de Beijing, que exigió a los estados que establecieran un mecanismo, así se le llamó, mecanismo de adelanto para las mujeres en el nivel más alto de ejercicio de gobierno, justo para que pudiera tener un nivel de interlocución alto de manera directa a nivel federal, tanto con el presidente como a nivel estatal, con los gobernadores, y que pudieran ejecutar la política pública en favor de los derechos de las mujeres. Esa fue la finalidad con la que se crearon estos institutos. Desafortunadamente, pues ahora con esta visión retrógrada que tiene el gobierno del estado de Jalisco, es llevar, te digo otra vez, a las mujeres a ese cajón de las desigualdades y bajar el nivel, aunque tiene un discurso mentiroso, todo el tiempo dice que se eleva grados a nivel de secretaría, en realidad no es eso. Es una secretaría que depende de una coordinación de programas sociales y abajo de eso, en el nivel quinto, se encuentra la subsecretaría de las mujeres, y en esta, que no, solamente le cambiaron de nombre a la iniciativa, le pusieron Secretaría de la Igualdad Sustantiva para Mujeres y Hombres, ¿no? Entonces, evidentemente, en esa nueva estructura, pues no cumple con lo que la Plataforma de Acción de Beijing le establecía como obligatoriedad al Estado mexicano que hiciera, ¿no?
Pues sí, aún el auditorio no acaba de entender qué es lo que está pasando en realidad, por qué es que desaparece en este instituto. ¿Cree usted que es una cuestión de género? ¿Qué pasa aquí?
Sí, por supuesto. Mira, para nosotros es muy claro que este es un gobierno machista, es un gobierno misógino y es un gobierno que no quiere a las mujeres. Lo ha demostrado en diversos momentos. Antes, durante la campaña, incluso cuando le hicimos ver como candidato que era importante la inclusión de la paridad en su plataforma de en su programa de gobierno, pues incluso públicamente dijo que no creía en la paridad, que él creía en las capacidades de las personas, ¿no? Y que por eso iba a incluir a los mejores perfiles en su gobierno. Ese es un discurso vacío, ¿no? Claro, porque en un país de las desigualdades, en esta desigualdad histórica, además, que hemos vivido las mujeres en relación con los varones, pues bueno, el equipararnos y decir que se va a medir por capacidades y no por esta desigualdad histórica, bueno, te digo que era en un discurso vacío y lo cumplió, es decir, no solamente en su programa de gobierno, sino ya ahora en la administración, pues cuántas mujeres son las que están ahí como secretarias de Estado, como directivas, es decir, en los puestos clave e importante, ¿no? Sigue siendo el club de Toby, ¿no? Sigue siendo los hombres los que están en los espacios, los puestos importantes. Entonces, eso también ahora se ve reflejado con su política pública. Una política pública en donde nos desaparece, nos borra a las mujeres del mapa, nos borra, digo, institucionalmente como sujetas de derechos políticos, ¿no? Porque mandarnos a este otro cajón de las desigualdades, ahí nos manda como objeto de tutela y de cuidado. Es otra vez esa mirada de que las mujeres necesitamos ser protegidas, atendidas, cuidadas, como si ser mujer fuera un problema, ¿no? Y no mirarnos como las titulares de los derechos y que tienen que ser reconocidos y que además debemos de tener posibilidades y capacidades de ejercer y de ejercer los recursos y de decidir en qué se destinan esos recursos en una política destinada a las mujeres. Es decir, eso era lo que hacía el Instituto de las Mujeres, ¿no? Y ahora nos mandan a ese gran secretaría en donde son otros quienes van a decidir hacia dónde y en qué se gasta y hacia dónde y qué se hace respecto de las mujeres.
Justamente uno de estos argumentos por los que se ha dicho que podría ser mejor este cambio institucional es el asunto presupuestal. ¿Qué tan cierto es esto y qué tan falso es?
Mira, eso también es vergonzoso la manera en que el gobierno del estado se ha conducido en este tema, porque lo ha hecho a través de mentiras, ¿no? Entonces, cuando tú dices una mentira, la mentira es muy fácil que la desmontes, que la desacredites, que demuestres que no es así. Y eso es lo que hemos hecho en torno a todas las declaraciones que ha hecho el gobernador. Decía que se le elevaba secretaria, pues no se eleva secretaria, se baja a nivel de subsecretaria. Se dice que tenía más recursos, incluso, mira, se atrevió a decir que iba a tener 12 veces más de recursos que lo que tenía ahora el instituto, y que iba a tener 280 y tantos millones de pesos. Eso es una falsedad, porque como bien lo demostró ya en una investigación muy valiosa del periódico NTR en Guadalajara, en donde demuestra con toda claridad una investigación, señala, sí, efectivamente son 280 y tantos millones, pero son repartidos en esa bolsa amplia de las para las personas mayores, para indigentes, perdón, para indígenas, para personas con discapacidad, etcétera. Y solamente es un 10% de toda esa gran cantidad lo que queda para ni siquiera es para las mujeres, porque es el rubro que le llaman de perspectiva de género y de la igualdad, una cosa así. Entonces tampoco eso garantiza que sea para las mujeres, ¿no? Por un lado. Y por otro, la disminución del recurso a la alerta de violencia de género. Eso es muy grave, porque en el presupuesto etiquetado del año pasado para la alerta se destinaron 15 millones de pesos, mientras que este año se etiquetaron 14 millones de pesos, es decir, un millón menos, ¿no? Entonces, este discurso mentiroso del gobernador, que se va a beneficiar las mujeres, la política de las mujeres con estos cambios, pues va cayendo por su propio peso, ¿no?
Claro, y pues estábamos hablando que es precisamente un tipo de violencia institucional, ¿no? Y pues frente a la exposición de motivos que da el gobernador Enrique Alfaro, alguno de ellos era que la ineficiencia, ¿no? Que era ineficiente este instituto. ¿Qué piensas acerca de esto?
Mira, esta iniciativa que presentan está tan mal hecha, tan mal fundada y motivada, que bueno, eso nos va a dar oportunidad de interponer el amparo, por supuesto, pero además estas argumentaciones que hace van sin sustento. Efectivamente, puede ser que el instituto tenga sus falencias, tenga sus fallas, puede ser que no estuviera cumpliendo su cometido, pero ¿dónde está el diagnóstico? ¿Dónde está el análisis? ¿Dónde se hizo una valoración técnica de qué se ha funcionado, qué no? Y en todo caso tomar alguna determinación para fortalecer al instituto, no para desaparecerlo, ¿no? Porque ese es argumento, bueno, imagínate, tendríamos que desaparecer al gobierno mismo, ¿no? Un gobierno ineficiente en el que nos sigue, seguimos viviendo las inseguridades de toda la vida, ¿no? Esta inseguridad que vivimos las ciudadanas, los ciudadanos, y bueno, este gobierno no nos sirve y hay que desaparecerlo. O desaparecer la fiscalía porque en lugar de disminuir la prevención con un programa de prevención los delitos, pues estos aumentan, entonces la fiscalía no sirve y hay que desaparecerla. Es decir, la lógica que sigue el gobierno es ilógica, ¿no? Claro. Es absurda y es, pues te digo, por su propio peso cae. En todo caso habría que fortalecer al instituto y no desaparecer.
Doctora, tenemos que hacer una pausa, pero la invitamos a que no cuelgue y continuemos con usted después de este pequeño corte.
Con gusto, aquí les espero.
If I don't kill him, he'll make war all through Europe. But murder. What would Socrates say? All those Greeks were homosexuals. Boy, they must have had some wild parties. I bet they all took a house together in Crete for the summer. A, Socrates is a man. B, all men are mortal. C, all men are Socrates. That means all men are homosexuals.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser rácana, porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
La estatua de sal.
Seguimos aquí en la estatua de sal, conversando con la doctora María Guadalupe Ramos Ponce sobre este tema de la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres.
Así es, pues, doctora, hablando de algunas problemáticas que yo veo dentro de las redes sociales en la actualidad, se habla mucho acerca de no mencionar el concepto feminicidio, sino hablarlo como el asesinato de un ser humano, algo así. ¿Por qué? Porque es de alguna manera clasificatorio. ¿Qué piensa usted acerca de esto?
Mira, justo es un tema del que estamos discutiendo acá a nivel nacional con la forma en que se investigan y que se consignan los feminicidios. Hay una problemática en todo el país respecto de las investigaciones de los casos de asesinatos de mujeres, de tal manera que solamente el 20% de los casos los están consignando como feminicidios. Y desde nuestro punto de vista son por lo menos, por lo menos el 80% son feminicidios. Pero además, todos los casos de muertes violentas de mujeres, todos, absolutamente todos, incluyendo incluso los suicidios, tienen que investigarse como feminicidios, hasta demostrar lo contrario. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? que por una mala praxis en la investigación, por no tener los protocolos adecuados, o en el caso de Jalisco se tiene un protocolo adecuado, sin embargo no se hacen las investigaciones adecuadas, o bien se consigna el caso como feminicidio, pero luego llega ante un juez que no tiene ni la mínima idea de lo... Mira, nos acaba de pasar un caso de hace 2 semanas, una niñita de 2 años, allá en Jalisco, en donde es brutalmente asesinada, violada, anal y vaginalmente. O sea, hago esta descripción solamente para que puedan entender la magnitud del caso, en donde se consigna como feminicidio, y el juez decide que no es feminicidio porque no había... Una serie de argumentos tontos, ¿no? Dice, decía que no había una relación de cercanía ni de parentesco de la niña con quienes la atacaron, y que no había una relación de sumisión, una cosa así tonta. Bueno, estamos hablando de una niña de 2 años que es sometida, brutalmente asesinada y violentada sexualmente, ¿no? Entonces, con esos criterios siguen los juzgadores quitándole ese carácter del feminicidio, y al mandarlos a otro rubro, que son los homicidios o los parricidios, se van invisibilizando estas problemáticas en el país. Y por otro lado, a propósito de esto que decía de la niña, hay una problemática muy grande en el país de incremento de feminicidios infantiles. Es decir, cada vez yo tengo un registro ya de más de 20 años de documentando los casos de asesinatos de mujeres en México, y además haciendo comparativas con la región, con América Latina, y tenía un dato que era similar en la región, que las mujeres eran asesinadas en una edad productiva, reproductiva, que iba desde los 14 a los 32 años, más o menos. Sin embargo, en los últimos años, digamos que en la última década, nos hemos encontrado el incremento de los feminicidios infantiles. Es decir, cada vez hay un mayor número de niñas, de menores, incluso de bebés, que son asesinadas, y en el centro de ese asesinato, de ese feminicidio, está la violencia sexual. Es decir, el apropiarse de los cuerpos de estas niñas, violentarlas sexualmente y luego asesinarlas, ha sido un patrón que hemos encontrado en diversos lugares del país en muchos momentos. Y eso es grave porque las niñas que debían de estar protegidas por las adultas, los adultos en estas sociedades, pues no está ocurriendo eso, ¿no?
Doctora, esto último me hace reflexionar también un comentario que hacías previamente sobre una lógica que no tiene lógica. Uh-huh. Pero también me invita a reflexionar que si hay una lógica, es una lógica patriarcal, que va de la mano con una violencia institucional, esencialmente con esta omisión grave de no querer asumir responsabilidades y capacitaciones reales, no solamente por parte pues de las instituciones en el estado de Jalisco, sino hablar en general del país. ¿Cuál es tu balance al respecto de esto, la apertura real que tienen los gobiernos para efectivamente capacitarse e incluso someterse a lo que estamos observando en el trabajo de hombres en particular, con ya cuestiones en torno a lo terapéutico, por ejemplo, para erradicar violencias que ejercemos y otros puntos más? La pregunta en concreto es si tú efectivamente has observado que hay algún gobierno en este país que está haciendo la tarea en torno a estos puntos.
No, mira, yo creo que has dado en el clavo con algo que es fundamental, ¿no? En una sociedad patriarcal, machista, tenemos una justicia acorde a esa sociedad, ¿no? Una justicia patriarcal y machista. Entonces, cuando yo te hablo de este tipo de sentencias, de este tipo de jueces que dictan estas sentencias de esa manera, bueno, en realidad no están fuera de la norma, están atendiendo lo que en esta sociedad ellos creen que es lo correcto y es lo adecuado, ¿no? Entonces, hay que cambiar esas instituciones patriarcales, por supuesto, y hay que cambiar de fondo. Mira, yo, para que la gente pueda entender un poco esto de lo que les estoy hablando, yo les digo que la violencia contra las mujeres, y el feminicidio particularmente, tienen dos elementos fundamentales. Uno que es sistémico y que es estructural. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que hay todo un sistema social, político, económico, jurídico, etcétera, que promueve, y toda una estructura, por supuesto que le sustenta ahí, que promueve, permite, genera la violencia contra las mujeres, y es admitida, y es aceptada y está legitimada socialmente. Y eso, basta escuchar una canción de banda, basta mirar una película, basta ver una telenovela, basta ver un comercial, basta, o sea, hacia donde voltemos a ver, vemos esos mensajes que nos mandan de que las mujeres somos objeto de uso y de desuso y de desecho, ¿no? Y entonces, para que la respuesta sea adecuada, por eso han fracasado todas las ni siquiera son políticas públicas, porque justo ese es el problema, no se han generado políticas públicas de prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres. Lo que han hecho son programas o son pequeñas acciones que no atacan el fondo del problema. Para que lo puedan atacar de fondo, pues tienen que hacer de la misma manera que la violencia, es decir, tiene que ser estructural y sistémica. Las respuestas tienen que ser también a todos los niveles. Mira, yo, para darle un ejemplo al auditorio de lo que puede ser una exitosa política pública, pues la política de la prevención de los embarazos y el control de la natalidad de los años 70,
sí,
¿no?
Sí.
Pasamos por una política institucional del gobierno federal que se llevó a todos los niveles, sí, a nivel estatal, federal, municipal y en todas las comunidades, y fue tal el logro que pasamos de ser en una década pasamos las familias de tener un promedio de 7 hijos e hijas a tener 2, ¿no? Entonces, y fue una política pública exitosa, ¿no?
Pocos hijos para darles mucho, yo la recuerdo.
Exacto. Había además las campañas que acompañaron estas acciones fueron exitosas, se hicieron sin falsos moralismos, que mira, increíble que ahora, o sea, eso se hizo en los años 70 del siglo pasado, y ahora, sin que se cuestionara tanto el tema de que se suministraban las pastillas anticonceptivas y demás, y bueno, ahora quieren hasta controlar estos grupos antiderechos y demás, pretenden hasta meterse en ese tema, ¿no?, de la procreación y demás, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, vamos en retroceso, ese es el tema, eso es lo que quiero dejar ahí muy claro, que desafortunadamente vamos en retroceso y desafortunadamente pues no se ha hecho en el país gran cosa para evitar esta emergencia nacional, porque en realidad es una emergencia nacional en la que estamos en torno a los feminicidios.
Sí, sin embargo, agradecemos que existen personas como tú y muchas más que están haciéndole frente pues a este trabajo que es titánico. A nosotros pues solo nos queda reiterar el agradecimiento por tu participación aquí en la Estatua de Sal, pues dejando aquí los micrófonos siempre abiertos para lo que tú nos quieras compartir, deseándote pues éxito en tu trabajo ahora que estás ahí en la Ciudad de México, y no sé si quisieras anexar algún comentario final.
Te lo agradezco mucho y que me des además esta oportunidad, porque yo quisiera invitar al auditorio y a todas las ciudadanas, los ciudadanos, que estemos muy atentos a las acciones que vamos a emprender para darle vuelta atrás a esto que nos hicieron de desaparecer al instituto. Es decir, nosotros vamos a emprender acciones legales, jurídicas, amparos, algunos van a ser colectivos, algunos individuales. Quien se quiera sumar a estas acciones, son bienvenidas y bienvenidos. Estamos también solicitando a la CNDH y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que presenten las acciones de inconstitucionalidad correspondientes que la ley establece, lo mismo que al Congreso del Estado, los partidos que manifestaron su oposición a la medida. Es decir, estamos analizando también otro mecanismo de participación ciudadana que posiblemente requiramos firmas para eso, y ya les estaremos pidiendo que se sumen a estas acciones, porque no podemos, mira, estamos en otra época, no podemos estar permitiendo estos atropellos autoritarios de quienes gobiernan mal, y la ciudadanía solo mirar con ojos asombrados estos atropellos. No, yo creo que es tiempo de que como ciudadanas y ciudadanos responsables pues también hagamos frente a estos atropellos, ¿no?
Muchas gracias, pues ahí entonces nos convocas para sumar fuerzas en esto que acabas de mencionar, muy importante, ¿no? Bueno, de mi parte yo me despido, no sé si también mis compañeros quieran mencionar algo más.
Pues únicamente agradecer su participación y pues que nos dedicara este tiempo de de su tiempo.
Muchas gracias. Ahora, sí.
Muchísimas gracias, doctora.
Abrazos, muchas gracias.
Sí, buena noche y que cenes rico por allá donde estés.
Los tlacoyos y esas cosas.
Sí. Pásala bonito y seguimos ahí en contacto. Y bueno, pues despedimos por un momento aquí el programa para ya ir cerrando entonces la sesión del día de hoy. Un abrazote.
Me llaman Lagrado porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Todo hecho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000. Así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido.
La estatua de sal.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año.
Not a homosexual. Flames once some Cossacks whistled at me. I happen to have the kind of body that excites both persuasions, but you know, some men are heterosexual and some men are bisexual and some men don't think about sex at all, you know, they become lawyers.
Ya estamos de regreso en la estatua de sal.
Muy bien, pues estamos de vuelta aquí en la estatua de sal y queremos cerrar con broche de oro con la participación de dos compañeras aquí del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara, que están haciendo una labor muy importante porque no todo está perdido, digamos, a pesar de la circunstancia que está sucediendo en el estado de Jalisco, hay personas que se están organizando para traer beneficios a la comunidad laguense y esa es la intención de que Yajaira y Azucena, egresadas de la licenciatura en psicología, nos platiquen de una iniciativa pues bien chida que yo escuché en la semana. Y entonces pues aquí preguntándole a mis compañeros, pues me dijeron que sí, bienvenidas y platíquenos entonces qué trabajo, qué labor van a hacer para la siguiente semana, por cierto, que quien quiera ahí comentarnos.
Pues bueno, muy buenas noches y gracias por invitarnos. Bueno, les contamos un poquito de nuestro proyecto. Es parte de nuestras prácticas de psicología social. Nuestro proyecto, bueno, pues surge pues a través de las problemáticas por la educación sexual. Y bueno, nuestro proyecto se llama Mi Cuerpo, Mi Derecho, y es formar un grupo pues de ciudadanos laguenses o incluso de aquí del centro universitario, que promuevan los derechos sexuales y reproductivos aquí en Lagos. También les hago una pequeña invitación, aparte pues de la semana que tenemos planeada como nuestra primera actividad de este proyecto, es pues la invitación a formar parte de este grupo que nos estamos juntando los viernes. Este primer viernes es viernes 8 en la biblioteca pública de 3 a 5 de la tarde.
De Lagos de Moreno, ¿no?
Ajá, aquí de Lagos de Moreno.
Muy bien.
Bueno, este es nuestro proyecto, formar un grupo para promover los derechos sexuales y reproductivos aquí en la ciudad de Lagos de Moreno.
Muy bien, muchas felicidades. Pues es muy importante también que nosotros como jóvenes, no sé, comenzamos a meter en esto, ¿no? En estas problemáticas. Como bien lo decía el doctor, pues no todo está perdido. No crean que este programa es solamente pura negatividad, claro que no.
O tristezas. Ya,
claro que no. Yajaira, cuéntanos, ¿la invitación es abierta para todos?
Sí,
¿Y todas?
Claro, todos y todas. Exactamente,
va dirigida principalmente a los estudiantes de aquí del Centro Universitario. Hemos tenido grandes cuestiones como conocer tus derechos sexuales y reproductivos. De hecho, nos hemos topado con, ¿saben cuáles son? Y muchas personas, incluso del Centro Universitario, nos han dicho, no, ni siquiera sabíamos que tenemos derechos sexuales y reproductivos. Entonces, te queda así como que es una gran labor que vamos a hacer, porque pues estar en un nivel ya superior y no conocer estos derechos que están basados en los derechos humanos, pues sí es como que una situación que merece el apoyo y la contribución de seguir con estos temas. Además de que pues nosotros provenimos de dos asociaciones civiles que son como Yocoyani y de Ser Mujer, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos aquí de México.
Sobre este evento, la Semana de los Derechos Sexuales y Reproductivos, ¿hay alguna página, algún sitio donde nuestros radioescuchas interesados pues puedan acceder para?
Bueno, principalmente pues ahorita no tenemos una página, también es parte de las actividades que tenemos planeadas, pero bueno, tenemos los anuncios pegados por el Centro Universitario, pues con las fechas y las actividades que tenemos planeadas para esta semana, que es la primera actividad dentro del grupo de Mi Cuerpo, Mi Derecho.
Okay. Y no sé si nos puedan comentar un poquito de las actividades que tienen pensadas para esta semana.
Sí, claro que sí. Mira, te comentamos, bueno, el lunes 11 es el taller de derechos sexuales y reproductivos, que es en el laboratorio de emprendimiento de 3 a 6 de la tarde. Esa es nuestra primera actividad de la semana. Continuamos con el día martes. Vamos a estar en el patio cívico con un stand informativo, con folletos, repartiendo información pues de los derechos sexuales reproductivos, la educación sexual, métodos anticonceptivos, enfermedad de transmisión sexual, aborto legal, pues cuestiones relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos. El día miércoles 13, de 2 a 5 de la tarde, tenemos planeado en el Aula Magna el taller de violencia. Y el día jueves 14, de 4 a 6:30, en el Aula Magna también, la proyección de la película Feministas que estaban pensando. Y como cierre de nuestra semana, es una conferencia por la maestra Verónica Marín Martínez, de Guadalajara, que sería en el Laboratorio de Innovación y Emprendimiento también, de 3 a 5 de la tarde. Y esas serían pues nuestras actividades que tenemos para esta semana.
Pues muy bien, estamos muy contentos por la actividad que nos sugieren. ¿Hay algo que quisieran mencionar para pues que se nos haya pasado o que ustedes quieran sugerir, digamos, de repente que alguien haya escuchado al final el anuncio y digan, chale, pues ¿a dónde encuentro yo información? O si sugieren alguna página en Facebook, o ¿a dónde podrían venirse a asomar aquí para conocer un poco más esto que nos acaban de mencionar? ¿De momento hay alguna estrategia?
Sí, hay dos páginas a las cuales pueden acceder a esta información. Una es Yocoyani Mujeres, en donde la asociación civil en donde nosotros estamos.
¿Yocoyani con Y?
Sí.
¿Sí? Ok.
Yocoyani Mujeres. Uh-huh. En la cual pues difunden información, dan conferencias en vivo, hablan de temas asociados a los derechos sexuales y reproductivos. Y pues contribuir un espacio para mujeres y para de mujeres también incluso los hombres que estén interesados, pero pues para apoyarse principalmente una con otras, o sea que es un espacio donde encuentras ese apoyo.
Excelente. Muchas gracias por lo que hoy nos acaban de compartir. Perdón,
pues,
Juan.
Antes de terminar, yo les quisiera preguntar si para incluirse o para quien se quiera adherir a este grupo, ¿hay algún contacto o es también mediante esta página?
Bueno, pues les dejamos nuestros Facebook personales. Ajá. Por el momento. Sería el mío es Azucena Pedrosa Benítez y el de mi compañera
es Yajaira Lisbeth Romero Tavares. Junto.
Ok. ¿Nos podrían recordar las fechas de esta semana? De semana de los derechos sexuales y reproductivos.
Claro, es la semana del 11 al 15 de febrero del presente año.
Es importante tener claro que es gratuito. Sí. Y que pueda asistir cualquier persona. Nomás la cosa es que venga y ya, ¿no? Eso creo que es también necesario que sepamos.
Pues ya despedimos también el programa.
Muy bien, pues les mando besos y abrazos a toda la gente que nos ha estado escuchando y principalmente a mis amores, a Anaí y a León, que están ahí en casa, y chido por toda la banda que hoy nos ha estado siguiendo. Recordemos que el siguiente programa vamos a abordar el tema escabroso del abuso sexual de sacerdotes con monjas. Un planteamiento que ya comienza a reconocer el Vaticano a nivel internacional. Vamos a tener la invitación ahí de algunos especialistas vía telefónica. Y pues gracias, no sé si Samira quiera comentar algo para ya cerrar este asunto.
Claro, no, pues ante nada, las felicitaciones a ustedes, chicas, y pues sigan escuchando a todo el auditorio, por favor, sigan escuchando el programa, que pues estaremos viendo temas muy interesantes, ¿no?
Así es, y pues nos despedimos con las buenas noticias de la estatua de sal.
Sí, nos vemos.
Hasta la próxima.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias de la estatua de sal. Obispo detenido por pedir a sus fieles que escupan a los homosexuales. Ambrosius de Calabrita, obispo de 79 años de edad, ha sido citado ante los tribunales por cometer un delito de odio contra ciudadanos de Ajío. La sentencia ha sido firme y el resultado una pena de prisión durante 7 meses. Los hechos tuvieron lugar en 2015, precisamente cuando el país preparaba una reforma de ley que permitía la unión civil entre personas del mismo sexo. Después que fuese aprobada en el mes de diciembre de ese año, este obispo abusó de su posición de poder y pidió a sus fieles que escupieran a todos los gays, pues según él son la escoria de la sociedad. Fuente de Stonewall. Una pareja de gays portada por primera vez en 92 años de la revista Parents. La publicación estadounidense se ha visto inmersa en la polémica generada entre los que aplauden la inclusión y los que critican que se promueva la vida familiar homosexual. Esto ya que, por primera vez en 92 años, la revista Parents, fundada en 1926, ha puesto en su portada para este próximo febrero a una pareja homoparental posando con sus gemelos. Fuente: El País. Sierra Leona prohíbe la mutilación genital femenina. El gobierno de Sierra Leona prohibió el viernes la mutilación genital femenina como parte de una serie de medidas contra las ceremonias de iniciación, según confirmó el ministro de gobierno local. Esta medida fue tratada con urgencia, ya que Sierra Leona tiene una de las mayores tasas del mundo, ya que 9 de cada 10 mujeres lo han sufrido, según datos de Naciones Unidas. Fuente: National Geographic. Primer caso en India de hombre gay absuelto tras despenalización de la homosexualidad. Un hombre homosexual que era procesado en la India, acusado de cometer actos antinaturales, fue absuelto de todos los cargos en su contra. Este es el primer caso conocido de un hombre homosexual que es indultado luego de que en el país despenalizara la homosexualidad en septiembre pasado. Fuente: Desastre. Publica el manual para jóvenes que viven con VIH. El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, INJUVE, en colaboración con la Red Mexicana de Jóvenes y Adolescentes Positivos, publicó el manual para juventudes con VIH en Ciudad de México, creado con el objetivo de orientar a los jóvenes en materia de salud frente al virus. Se trata de un material único que desde una perspectiva de juventudes busca combatir el estigma y la desinformación, a la vez que pretende contribuir al autocuidado de quienes viven con el virus. Fuente: Desastre. Carla, primera mujer trans de Morelos en lograr cambio de identidad de género.
Carla Hernández Gama se convirtió esta semana en la primera mujer transgénero en obtener la rectificación de su acta de nacimiento por motivos de cambio de nombre y género. Su caso se convierte en un precedente para que en la entidad más personas puedan acceder a este trámite. Fuente Desastre MX. Personas trans podrían cambiar sus actas de nacimiento sin juicio. El proceso para tener documentos en regla acorde a la identidad de género de las personas trans podría suceder sin juicios, si así lo decide la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si la resolución va en sentido positivo, se les permitirá en todo México hacerlo ante el registro público. Actualmente, solo 4 entidades federativas contemplan un procedimiento administrativo para el reconocimiento legal de la identidad de género de personas trans: Ciudad de México, Michoacán, Nayarit y Coahuila. Fuente: Zona Franca.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la estatua de sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.
En estos momentos nos